Mohammadi, Premio Nobel de la Paz 2023, afirmó hoy que 2 años después de la muerte de Amini, las mujeres de su país alzan más fuerte su voz para reclamar derechos y pidió el apoyo de la comunidad internacional. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Tony Simón y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día.
Buenas tardes, estimados oyentes, nuevamente aquí en Cuba al Día. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy vamos con un par de temas bastante interesantes, pero antes vámonos con los titulares, las noticias, las informaciones que se convirtieron en noticias en las últimas horas y quizás un par de días atrás. Advierten sobre estandarización de la obscenidad en las escuelas cubanas. El Observatorio de Libertad Académica, OLA, alertó sobre la estandarización de la obscenidad como forma de socialización intraescolar en Cuba, hecho que califica como deformador de la misión social de la enseñanza pública. Apelamos al sentido de responsabilidad de los claustros y directivos para tratar el fenómeno descrito a partir de la implementación de políticas educativas con base en un enfoque multidisciplinario y científico, lejos de triunfalismos y cifras no constatables, puntualizó el OLA en una nota publicada este sábado en redes sociales. Comienza este lunes juicio sobre demanda contra prohibición de TikTok en Estados Unidos. Este lunes, los abogados de la red social TikTok y los del Departamento de Estado estarán frente a frente en un tribunal de Distrito de Columbia en Washington, en un caso que podría decidir el destino de la aplicación en Estados Unidos. Los abogados que representan a la aplicación de redes sociales TikTok y a su empresa matriz con sede en China, ByteDance, se preparan para enfrentarse el lunes al Departamento de Justicia para defender un caso que podría decidir el destino de la aplicación en el país. Ni guaguas ni trenes. Pinar del Río frena todo el transporte público. Los pinareños ya enfrentan desde este sábado mayores dificultades para transitar de un punto a otro en la provincia, luego de que se decretara desde el sábado la paralización de todo transporte público. En redes sociales, donde fue divulgada la información, el usuario Jorge Andrés Naranjo Gómez llamó la atención de que esta medida congelará todo tipo de eventos escolares y laborales. Y todas las personas que trabajan en hospitales, policlínicos, escuelas y centros de importancia, ¿qué van a hacer? Se preguntó el usuario en redes sociales. Bueno, y vámonos con una información que es bastante sensible y algo de lo que seguimos bastante aquí en Cuba al Día. Se trata de Estelvina Rodríguez, quien es la madre de Dairon Martín Rodríguez, condenado a 22 años de prisión de libertad por su participación en las conocidas y además sonadas protestas del 11 de julio de 2021 en La Guinera, en Arroyo Naranjo. Vamos a conversar con la madre de este preso político, de Dairon, porque hay una situación bastante delicada con él. Ellos siguen denunciando, su familia sigue denunciándolo. Ha hecho todo lo posible ante las autoridades cubanas, pero parece que la desidia se ha cebado con este caso, como con otros más. Así que vamos a conversar con ella un momento. Estelvina Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias a usted por atendernos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí. Vamos a poner un poco en contexto a los oyentes. Vimos una directa de ustedes a través de redes sociales. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la preocupación ahora? Y si además coincide con lo que han venido diciendo ustedes tiempo atrás, pero queremos que los oyentes
sí
sepan.
Sí, el problema es que ya mi hijo, desde que entró a la prisión hace más de 3 años, justamente, él siempre entró con enfermedades que se le han ido agudizando ahí dentro, porque desde que él ingresó, que todos saben ahí que tienen, porque se pidieron su expediente y todo, su hospital, de todas las enfermedades que tiene, se ha agudizado porque no ha tenido la asistencia médica ni la medicación, sobre todo con la esquizofrenia, que es de por vida, porque eso lo tiene desde niño, y yo se lo traté, y él después se hizo adulto, y él iba a su consulta, y tenía su medicación, pero desde que él está ahí, él no tiene ningún tipo de medicación, y eso es una cosa grave, porque él, estando fuera de la cárcel, ha tenido dos veces contra su vida. Wow. Entonces, ahora él ve que le ha agudizado el problema de que tiene digestivo, que son varias cosas las que tiene, y está sangrando, lo mismo por la boca que por las heces, que escupe sangre por la mala alimentación, porque no tiene medicación, y entonces eso mismo lo estresa y hace que su problema de esquizofrenia no la pueda controlar porque no tiene medicación tampoco. Entonces, estamos muy preocupados porque cada día que pasa se pone peor. Él nos llama cuando puede porque, bueno, los teléfonos allí están muy malos. Y cada vez que nos llama me preocupo porque yo soy su mamá, claro, por la situación que tiene con su enfermedad.
Claro, claro. ¿En qué prisión está?
Él está en el Combinado del Este. Desde que él empezó, metieron preso, él lo llevaron al Combinado del Este.
Sí, más de ya 3 años ya. ¿Qué edad tiene él?
Dairon cumple ahora en enero 40 años.
40 años. Algo básico aquí en un tipo de denuncia como esta. ¿Qué han hecho ustedes, los familiares, ante las autoridades cubanas, ya sea ante el Tribunal Supremo, ya sea la instancia de la cárcel? Descríbanos cuáles han sido las gestiones,
sí,
de ustedes.
Desde el primer momento que él lo detuvieron, que lo tuvieron 10 días, en la primera vez lo tuvieron 10 días en Cien y Aldabó, hasta que lo pasaron al Combinado, nosotros siempre se le presentó su papá, la que era su esposa, se presentó todo el expediente de él y se dio carrera porque tenía que estar firmada por los médicos que lo atendían hace años, por el director del hospital y toda esa serie de cosas. Y al final, cuando llegó el juicio, el abogado ni lo presentó porque, como todo eso era un paripé, no, el abogado ni lo utilizó. Pero ya llevamos 3 años. De 3 años y 2 meses que lleva preso y sintiéndose mal. Su papá allá en Calzada de Cá, en todos esos lugares, entidades que nosotros sabemos que no hacen nada, porque en Cuba todo es de la dictadura y todo se maneja de la misma manera. Entonces, y nosotros por acá, porque yo llevo 11 años viviendo en Ecuador, mi hija igual, y entonces nosotros estamos por aquí y entonces estamos gritando y denunciando porque, bueno, él no los pide. Él no los pide cada vez que nos llama y nos cuenta de todas las cosas, como la última vez que lo fueron a llevar al hospital, porque al final lo llevan al hospital, lo tienen 2 o 3 días ingresado, no le hacen nada porque si los equipos están rotos, y lo bajaron 7 pisos con la Shakira y todas las piernas las tuvo cortadas porque ellos ahí lo que tienen son unos chorros.
Sí, entonces, un segundo, sí. Le expliquemos a los oyentes de la Shakira. Cuando habla de la Shakira, se trata de esposarlo a los pies y a las manos. Y,
exactamente.
Claro, claro, sí. Y las manos van a la cintura, además hay como una especie de cadena que va también a los pies. Y,
sí,
y
exacto,
dificulta,
exacto.
dificulta bastante el
sí, para moverse,
para caminar.
Entonces,
claro.
Él le pidió a guardia que estaba ahí en ese momento, que mal los atiende, le dijo que o se las quitara y cuando llegara abajo se las pusiera o que lo bajara por el elevador, pero como todo es un medio de tortura, como todo el que trabaja para el gobierno en esos lugares, y sobre todo presos políticos, lo bajaron así, y cuando llegó al hospital que se lo quitaron para que se acostara, el tiempo que lo tuvieron con guardias en la puerta y todo vigilándolo, él estuvo, dice que no podía caminar porque los tobillos hay muchos huesos y entonces no hay poco músculo y lo cortó. Y entonces, bueno, así sucesivamente, cuando va la asistencia religiosa, que va allí una vez al mes, que van los religiosos, igual dice que lo llevan allí delante de los religiosos con la Shakira y no lo dejan ni hablar con los religiosos.
Wow.
Tienen guardias ahí oyendo la misa y no los dejan ni hablar ni acercarse a los religiosos. Y así sucesivamente, no hay medicación, no tiene medicación para la esquizofrenia, no tiene medicación para su problema que tiene. Son varias cosas las que tiene en el estómago, necesita dieta y no tiene. Y entonces cada día que pasa se va agravando más.
Caramba.
Y ya hemos visto de casos de muchachos que han muerto ahí adentro por la falta,
sí,
de asistencia médica.
Sí, intentos de suicidio, incluso se han muerto después del intento de suicidio.
Exacto.
Sí, recientemente, exacto, hubo casos y por lo menos un par de casos en las últimas semanas. Estelvina, Dairon envió una carta agradeciendo a las personas que se habían solidarizado con su caso, que la habían ayudado a ustedes, que han tratado de expandir y diseminar el caso de él y el caso de otros. Cuéntenos de esto en los pocos minutos que nos quedan.
Sí, porque las pocas veces que él nos puede llamar, nosotros siempre nos mantenemos al tanto de todo lo que pasa afuera, todo lo que hacen las personas, lo mismo del exilio, que las personas que están dentro de Cuba, todo lo que pasa con los presos, los que se han suicidado, los que como que se murió hace esta semana pasada también, que yo lo puse en mi historia. Todo eso yo me mantengo activa con el Facebook, poniendo todo lo que tiene, todas las cosas que hace la dictadura, todas las cosas que hacen injustamente con todos los presos políticos y con mi hijo. Y entonces nosotros lo mantenemos al tanto y él igual siempre nos cuenta todo lo que pasa ahí adentro. Le digo que siempre me lo cuente porque es para nosotros poder denunciar. Y entonces él mandó una carta este mes que hubo visita con su papá y nos cuenta, en la carta nos pide que le demos muchas gracias a todas las personas que nos ayudan a nosotros a compartir, que se preocupan por los presos políticos, por el caso de él. Y bueno, y en específico, bueno, Marcel Valdés, que siempre se ha mantenido al tanto, sobre todo del caso de los presos políticos y de mi hijo.
Sí, en redes sociales muy activo y siempre está pendiente.
Sí, cómo no.
Y destacando todo esto. De verdad, oiga, nuestro mayor deseo de que el caso de su hijo, como el de todos los presos políticos en Cuba, sea atendido de una sola vez por las autoridades, que haya una solución, digamos así, final, que es la que debe ser, que estén en libertad, porque las personas que profesan sus ideas políticas no debieran estar presas. No lo decimos nosotros, no lo dicen los periodistas, no lo dice Martín Noticias, lo dicen las instituciones de derechos humanos a nivel mundial, y Cuba es firmante. Claro. Cuba es firmante de muchos de estos documentos. Entonces, bueno, que los liberen ya por fin, como están pidiendo ustedes. Estelvina Exacto. Rodríguez, de verdad, le agradecemos muchísimo esta intervención suya desde Quito, en Ecuador, para Cuba al Día. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por todo.
Bien, amigos de Cuba al Día, vámonos con un tema que se ha convertido en, digamos, como una manzana de la discordia, porque ha vuelto nuevamente el problema del pan en Cuba. Hay dos asuntos, dos temas con los que los cubanos hemos tenido que lidiar, incluso cuando se hablaba de la etapa del socialismo real, de la gran bonanza de los años 80. En esos años incluso hubo hasta un tema de la orquesta Los Bambán hablando del pan. Los humoristas cubanos en lo que cabía y en lo que podían, bueno, como no podían hacer críticas directas al gobierno, muy punzantes, entre las cosas que siempre había, ya fuera Héctor Zumbado, los de DDT, los de Palante, el pan siempre estaba presente. Bueno, ahora, después de la mala calidad, después de tener un gramaje en el que la gente no estaba de acuerdo, porque el que quiera comer pan y se quiera comer todo el pan del mundo, por favor, eso no es nada privativo, ni mucho menos. Ahora ha salido esta información. Se reduce temporalmente el gramaje del pan normado para garantizar suministro a toda la población. Es decir, lo poco que hay lo van a redistribuir o expandir entre todos, entre comillas. Vamos para esto a conversar desde Pinal del Río con José Rolando Casares, quien es activista de derechos humanos, ex prisionero político y que vive muy bien el pulso de lo que pasa dentro de Cuba. José Rolando, buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias,
gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día. ¿Qué te parece esta noticia? Porque iremos comentando un poco, ¿no?, en detalles de lo que pasa. ¿Qué te parece esta nueva noticia?
Esa nueva noticia, como otras que han sucedido en la trayectoria de nuestro periplo aquí en esta isla cárcel, le diré que muchas personas están un poco molestas porque recordemos que ese es el único sostén que tienen los niños, incluso en la familia, cuando es el pan normado, lo guardan para la merienda de los niños. Los padres no comen el pan para dejarse a los niños que puedan tener merienda y que puedan también desayunar con ese pan. Ahora, con la reducción del gramaje, que es un pan que viene en bastante mal estado, un pan que viene pequeño, si reducen el gramaje, le quiere decir que lo que vendría es como decíamos en los cumpleaños que había, ¿no? Tú sabes también claro. Lo que estoy hablando, el bocadito, el pequeñito, el pan pequeñito que no...
Pan de bocadito. Bonita,
el pan de bocadito, claro. Eso es lo que va a hacer de ese tamaño ese pan. Entonces, eso lo que llega a traer es más miseria, más hambre para las personas y cómo los padres van a poder subsistir para las meriendas de esos niños.
Sí.
Para nosotros son una burla por parte del régimen hacia la población cubana.
Mira, los detalles precisos son estos. Anaira Cabrera Martínez, directora general de Política Industrial del Ministerio de la Industria Alimentaria, MINAL, explicó a la prensa que ante esa contingencia y a partir de los inventarios, tanto de harina como de trigo, realizados en el territorio nacional, se decidió que para poder mantener la oferta a la población, se reduciría desde ese momento de la información, el día 13, el peso del pan de la cuota de 60 a 80 gramos, de manera temporal. Ahora, recordemos que ya ese 80 gramos era un pan reducido de un gramaje anterior.
Exacto.
Y de ese gramaje anterior, ni siquiera, porque fue después del periodo especial, ni siquiera era el pan que se servía, que vendían antes del periodo especial. Es decir, esto ha ido reduciéndose y va en, digamos, en correlación también la corriente eléctrica. Bueno, la generación de corriente eléctrica ha ido reduciéndose también y han venido estas noticias. ¿A dónde irá a parar todo esto? Porque son noticias de reducciones de cosas básicas para cualquier ser humano.
Exactamente, reducciones y que también, no solamente por el gramaje, nos ha dicho la electricidad también, en Pinar del Río ha sucedido esto también, que hay veces nos hemos quedado sin el pan, porque con los cortes eléctricos ya no funcionan las llamadas plantas que tienen ellos, que han puesto en panadería, mucho antes cuando el problema energético, ahora se ha agudizado, quiere decir que no hay pan, y entonces al reducir el gramaje también lo que están matando es el pueblo, y entonces lo que están dando es la posibilidad que las personas compren el pan en la bolsa negra, como decir, a las llamadas MIPYME, o personas que revenden el pan, que compran la bolsa, que son tan valoradas entre 150, 160 pesos, incluso hasta 200 pesos cubanos, una bolsa de pan con 8 panes pequeños.
Ahora, parece una paradoja, porque las principales críticas del gobierno cubano siempre van, bueno, enfocados en que es el embargo estadounidense a Cuba, contra el gobierno cubano, la principal causa de todo lo que está pasando, pero también hablan de las presiones que ha hecho Estados Unidos a nivel internacional para asfixiar al pueblo cubano, cuando en realidad es una medida de presión contra el gobierno cubano. Pero a todo esto nos preguntamos, cuando un país como Cuba está pasando por una situación tan difícil, debiera ser el gramaje del pan, qué se vende, qué no se vende, un problema, un asunto de Estado. Es lo que a los internautas se preguntan a través de las redes sociales, los oyentes que se comunican con nosotros. Entonces, te hago la pregunta, ¿debiera ser? Parece una pregunta retórica, pero quiero tener tu valoración,
bueno,
¿no? El asunto del pan, ¿debiera ser un asunto de Estado?
Un problema. No debiera verse para nada, ni tampoco vamos a resolver los problemas, que es la clave. No vamos a resolver los problemas que existen en el país de hambre, de miseria, con reducir el gramaje del pan. Eso no es la solución. Y entonces se están centrando en el gramaje del pan, cuando la solución, ellos saben cuál es la solución.
Yo recuerdo en los años 80 se hablaba mucho, mis padres, los vecinos, todo el mundo hablaba de... recuerdo que eran 5 libras de arroz, algo así. 5 libras de arroz, pero esas 5 libras de arroz, por lo menos en el oriente, fueron reducidas de 6 a 5 para una contingencia que hubo y era temporal. Pero pasaron los años, yo tengo 53 años. Cuando yo nací, mis padres y todo el mundo decía, bueno, recordemos que lo temporal de las 5 libras de arroz se quedó para toda la vida. Esperemos que esto del pan no se quede para toda la vida.
Estamos adaptados, Felipe, que en Cuba, y más en Pinar del Río también, que es una de las provincias, como digo yo, laboratorio para todas estas cosas que quieran hacer estas personas. Cuando ellos hacen algo, ya eso se queda para siempre. Recordemos que ellos dijeron que la hacienda MLC era para un problema de la situación que después se iba a resolver. Se quedaron las tiendas MLC.
Cierto.
Después se dijo muchas cosas que ellos han dicho, se han quedado. El problema energético también, incluso pusieron hasta un programa energético. Han justificado la mala dirección por parte de todos los ministerios y la dirección del país, la han justificado con algunas cosas pequeñeces, como digo yo, del PAN. se resuelve el problema, ellos saben cómo se resuelve, no hablan del problema. Cuando hablan del problema de combustible, que ahora hay más apagones porque dicen que hay problemas de combustible, reducen entonces el combustible a Sandro Castro en sus carros, reducen también a los yates que tienen estos dirigentes para salir. Cuando ustedes hagan eso o digan al pueblo cubano, vamos a reducirle a estas personas el combustible, bueno, estarán haciendo algo, pero mientras no van a hacer nada.
Y además será un poco más creíble, ¿no?
Sería un poco más creíble que dijeran tampoco que le van a comprar a Díaz-Canel esos relojes tan caros, ni una cartera que puede, el costo de una cartera de Luis Crest cuesta, pueden hacer 6 casas en Pinas del Río por subsidio. Eso no lo dicen.
Bueno, claro, claro. Lo de los apagones, en un minuto apenas que nos queda, que es tan sensible para todo el país, pero ya que estamos ahí conversando contigo en Pinas del Río, ¿cómo se comporta lo de... el plan de...?
Bueno, los apagones en Pinar del Río, hubo, en la semana pasada se habían normalizado un poco. A ver, normalizado le digo en el sentido de que de 4 horas, de 5 horas, ya no pasaban, ¿tú me entiendes? En el día era una sola vez al día. Ahora estamos que en el día de las 24 horas tenemos solamente 6 horas o 4 horas con electricidad. Los demás sin electricidad.
Así mismo, así mismo. Ojalá que la falta de agua, los apagones y los problemas con el pan se vayan de una sola vez. Gracias, José Rolando Casares, desde Pinar del Río, por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día.
Gracias, gracias a usted por invitarme a su programa. Y estamos ahí en la lucha.
Y bien, amigos, así ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en la producción Patricia Martínez, en los controles Tony Simón. Les habló Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.
You follow him, I'll hunt you down and kill you. Every mother's son of you.
En la historia del cine, las películas de vaqueros tienen 3 estrellas indiscutidas. Tom Mix, que empezó en el cine mudo marcando la primera pauta, luego John Wayne a partir de la década del 30 y finalmente Clint Eastwood. John Wayne había nacido como Marion Roberts, pero ese nombre duró poco en su estrellato. Su apodo era El Duque, y desde que se paró delante de una cámara encarnó la imagen del tipo rudo, tanto que se convirtió en un ícono estadounidense durante décadas. De presencia física impresionante, con 6 pies y 4 pulgadas de estatura y un timbre de voz memorable, nació el eslogan John Wayne es Estados Unidos. Su carrera como actor comenzó en el cine mudo, pero su éxito se consolidó entre las décadas de 1940 y 1970. La memorable cinta La Diligencia del director John Ford lanzó a Wayne al estrellato. En el año 1999, el Instituto Americano del Cine lo ubicó en el lugar 13 en la lista de las 100 estrellas más grandes de todos los tiempos. De mentalidad conservadora y férreo anticomunista, sus amigos le propusieron ser presidente en 1968, pero dijo que el pueblo no tomaría en serio a un actor de Hollywood. Ironías del destino, pues apoyó a Ronald Reagan para gobernador de California. Cuenta una leyenda que la noche anterior al rodaje de una película intentaba dormir en un hotel en Las Vegas, pero en la suite del piso de abajo, Frank Sinatra tenía una fiesta. El ruido no lo dejaba dormir, y a pesar de que se quejaba a la recepción por teléfono, el ruido seguía. Entonces bajó a la habitación y le dijo a Frank Sinatra que parara con el escándalo. Un guardaespaldas de Sinatra del mismo tamaño de Wayne le responde: «Nadie le habla así al señor Sinatra». John Wayne miró al sujeto, giró como si fuera a irse, pero le lanzó un puñetazo al guardaespaldas, que cayó al suelo y allí mismo le estrelló una silla encima. El ruido de la fiesta se acabó. John Wayne era un tipo duro, dentro y fuera del cine.
Well, son, since you haven't learned to respect your elders, it's time you learn to respect your better.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias, Martí Noticias. .com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día.
Buenas tardes, estimados oyentes. Nuevamente aquí en Cuba al Día. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy vamos con un par de temas bastante interesantes, pero antes vámonos con los titulares, las noticias, las informaciones que se convirtieron en noticias en las últimas horas y quizás un par de días atrás. Advierten sobre estandarización de la obscenidad en las escuelas cubanas. El Observatorio de Libertad Académica, OLA, alertó sobre la estandarización de la obscenidad como forma de socialización intraescolar en Cuba, hecho que califica como deformador de la misión social de la enseñanza pública. Apelamos al sentido de responsabilidad de los claustros y directivos para tratar el fenómeno descrito a partir de la implementación de políticas educativas con base en un enfoque multidisciplinario y científico, lejos de triunfalismos y cifras no constatables, puntualizó el OLA en una nota publicada este sábado en redes sociales. Comienza este lunes juicio sobre demanda contra prohibición de TikTok en Estados Unidos. Este lunes, los abogados de la red social TikTok y los del Departamento de Estado estarán frente a frente en un tribunal de distrito de Columbia en Washington, en un caso que podría decidir el destino de la aplicación en Estados Unidos. Los abogados que representan a la aplicación de redes sociales TikTok y a su empresa matriz con sede en China, ByteDance, se preparan para enfrentarse el lunes al Departamento de Justicia para defender un caso que podría decidir el destino de la aplicación en el país. Ni guaguas ni trenes. Pinar del Río frena todo el transporte público. Los pinareños ya enfrentan desde este sábado mayores dificultades para transitar de un punto a otro en la provincia, luego de que se decretara desde el sábado la paralización de todo transporte público. En redes sociales, donde fue divulgada la información, el usuario Jorge Andrés Naranjo Gómez llamó la atención de que esta medida congelará todo tipo de eventos escolares y laborales. Y todas las personas que trabajan en hospitales, policlínicos, escuelas y centros de importancia, ¿qué van a hacer?, se preguntó el usuario en redes sociales.
Cuba al Día.
Bueno, y vámonos con una información que es bastante sensible y algo de lo que seguimos bastante aquí en Cuba al Día. Se trata de Estelvina Rodríguez, quien es la madre de Dairon Martín Rodríguez, condenado a 22 años de prisión de libertad por su participación en las conocidas y además sonadas protestas del 11 de julio de 2021 en La Guinera, en Arroyo Naranjo. Vamos a conversar con la madre de este preso político de Dairon, porque hay una situación bastante delicada con él. Ellos siguen denunciando, su familia sigue denunciándolo, ha hecho todo lo posible ante las autoridades cubanas, pero parece que la desidia se ha cebado con este caso, como con otros más. Así que vamos a conversar con ella un momento. Estelvina Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias a usted por atendernos aquí en Cuba al Día, en Radio Martí. Vamos a poner un poco en contexto a los oyentes. Vimos una directa de ustedes a través de redes sociales. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la preocupación ahora? Y si además coincide con lo que han venido diciendo ustedes tiempo atrás, pero queremos que los oyentes sepan.
Sí, el problema es que ya mi hijo, desde que entró a la prisión hace más de 3 años, justamente, él siempre entró con enfermedades que se le han ido agudizando ahí dentro, porque desde que él ingresó, que todos saben ahí que tiene, porque se pidieron su expediente y todo, su hospital, de todas las enfermedades que tiene, se ha agudizado porque no ha tenido la asistencia médica ni la medicación, sobre todo con la esquizofrenia, que es de por vida, porque eso lo tiene desde niño, y yo se lo traté, y él después se hizo adulto, y él iba a su consulta, y tenía su medicación, pero desde que él está ahí, él no tiene ningún tipo de medicación, y eso es una cosa grave, porque él, estando fuera de la cárcel, era 32 veces contra su vida. Wow. Entonces, ahora él ve que le ha agudizado el problema de que tiene digestivo, que son varias cosas las que tiene, y está sangrando lo mismo por la boca que por las heces, que escupe sangre por la mala alimentación, porque no tiene medicación, y entonces eso mismo lo estresa y hace que su problema de esquizofrenia no la pueda controlar porque no tiene medicación tampoco. Entonces estamos muy preocupados porque cada día que pasa se pone peor, él nos llama cuando puede, porque bueno, los teléfonos allí están muy malos, y cada vez que nos llama me preocupo porque yo soy su mamá, claro, por la situación que tiene con su enfermedad.
Claro, claro. ¿En qué prisión está?
Él está en el combinado del Este, desde que él empezó, que lo metieron preso, él lo llevaron al combinado del Este.
Sí, más de ya 3 años ya. ¿Qué edad tiene él?
Dairon cumple ahora en enero 40 años.
40 años. Algo básico aquí en un tipo de denuncia como esta. ¿Qué han hecho ustedes, los familiares, ante las autoridades cubanas, ya sea ante el Tribunal Supremo, ya sea la instancia de la cárcel? Descríbanos cuáles han sido las gestiones,
sí,
de ustedes.
Desde el primer momento que él lo detuvieron, que lo tuvieron 10 días, en la primera vez lo tuvieron 10 días en Cien y Aldabó, hasta que lo pasaron al combinado, nosotros siempre se le presentó su papá, la que era su esposa, se presentó todo el expediente de él, y se dio carrera porque tenía que estar firmada por los médicos que lo atendían hace años, por el director del hospital y toda esa serie de cosas. Y al final, cuando llegó el juicio, el abogado ni lo presentó, porque como todo eso era un paripé, no, el abogado ni lo utilizó. Pero ya llevamos 3 años, más 3 años y 2 meses que lleva preso y sintiéndose mal. Su papá allá en Calzada y acá, en todos esos lugares, entidades que nosotros sabemos que no hacen nada, porque en Cuba todo es de la dictadura y todo se maneja de la misma manera. Entonces, y nosotros por acá, porque yo llevo 11 años viviendo en Ecuador, mi hija igual, y entonces nosotros estamos por aquí. Y entonces estamos gritando y denunciando porque, bueno, él no los pide cada vez que nos llama y nos cuenta de todas las cosas, como la última vez que lo fueron a llevar al hospital, porque al final lo llevan al hospital, lo tienen 2 o 3 días ingresados, no le hacen nada porque si los equipos están rotos, y lo bajaron 7 pisos con la Shakira y todas las piernas las tuvo cortadas, porque ellos ahí lo que tienen son unos shorts.
Sí, entonces, un segundo, sí. Le expliquemos a los oyentes de la Shakira. Cuando habla de la Shakira, se trata de esposarlo a los pies y a las manos. Y,
exactamente.
Claro, claro, sí. Y las manos van a la cintura, además hay como una especie de cadena que va también a los pies. Y,
sí,
y
exacto,
dificulta bastante el
sí, para moverse,
para caminar.
Entonces,
claro.
Él le pidió a guardia que estaba ahí en ese momento, que mal los atiende. Le dijo que o se las quitara y cuando llegara abajo se las pusiera, o que lo bajara por el elevador. Pero como todo es un medio de tortura, como todo el que trabaja para el gobierno en esos lugares, y sobre todo presos políticos, lo bajaron así. Y cuando llegó al hospital, que se lo quitaron para que se acostara, el tiempo que lo tuvieron con guardias en la puerta y todo vigilándolo, él estuvo, dice que no podía caminar porque los tobillos hay muchos huesos y entonces no hay poco músculo, y lo cortó. Y entonces, bueno, así sucesivamente, cuando va la asistencia religiosa, que va allí una vez al mes, que van los religiosos, igual dice que lo llevan allí delante de los religiosos con la Shakira y no lo dejan ni hablar con los religiosos. Wow. Tienen guardias ahí oyendo la misa y no los dejan ni hablar ni acercarse a los religiosos. Y así sucesivamente, no hay medicación, no tiene medicación para la esquizofrenia, no tiene medicación para su problema que tiene. Son varias cosas las que tiene en el estómago, necesita dieta y no tiene. Y entonces cada día que pasa se va agravando más.
Caramba.
Y ya hemos visto de casos de muchachos que han muerto ahí adentro por la falta, sí, de asistencia médica.
Sí, intentos de suicidio, incluso se han muerto después del intento de suicidio.
Exacto.
Sí, recientemente, exacto, hubo casos y por lo menos un par de casos en las últimas semanas. Estelvina, Dairon envió una carta agradeciendo a las personas que se habían solidarizado con su caso, que la habían ayudado a ustedes, que han tratado de expandir y diseminar el caso de él y el caso de otros. Cuéntenos de esto en
sí,
los pocos minutos que nos quedan.
Las pocas veces que nos puede llamar, nosotros siempre nos mantenemos al tanto de todo lo que pasa afuera, todo lo que hacen las personas, lo mismo del exilio, que las personas que están dentro de Cuba, todo lo que pasa con los presos, los que se han suicidado, los que se murió hace esta semana pasada también, que yo lo puse en mi historia, todo eso yo me mantengo activa con el Facebook, poniendo todo lo que tiene, todas las cosas que hace la dictadura, todas las cosas que hacen injustamente con todos los presos políticos y con mi hijo. Y entonces nosotros lo mantenemos al tanto y él igual siempre nos cuenta todo lo que pasa ahí adentro. Le digo que siempre me lo cuente porque es para nosotros poder denunciar. Y entonces él mandó una carta ese mes que hubo visita con su papá y nos cuenta, en la carta nos pide que le demos muchas gracias a todas las personas que nos ayudan a nosotros a compartir, que se preocupan por los presos políticos, por el caso de él. Y bueno, y en específico, bueno, Marcel Valdés, que siempre se ha mantenido al tanto, sobre todo del caso de los presos políticos y de mi hijo.
Sí, en redes sociales muy activo y siempre está pendiente.
Sí, cómo no.
Y destacando todo esto. De verdad, oiga, nuestro mayor deseo de que el caso de su hijo, como el de todos los presos políticos en Cuba, sea atendido de una sola vez por las autoridades, que haya una solución, digamos así, final, que es la que debe ser, que estén en libertad, porque las personas que profesan sus ideas políticas no debieran estar presas. No lo decimos nosotros, no lo dicen los periodistas, no lo dice Martín Noticias, lo dice las instituciones de derechos humanos a nivel mundial, y Cuba es firmante. Claro. Cuba es firmante de muchos de estos documentos. Entonces, bueno, que los liberen ya por fin, como están pidiendo ustedes. Estelvina Exacto. Rodríguez, de verdad, le agradecemos muchísimo esta intervención suya desde Quito, en Ecuador, para Cuba al Día. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por todo.
Bien, amigos de Cuba al Día, vámonos con un tema que se ha convertido en, digamos, como una manzana de la discordia, porque ha vuelto nuevamente el problema del pan en Cuba. Hay dos asuntos, dos temas con los que los cubanos hemos tenido que lidiar, incluso cuando se hablaba de la etapa del socialismo real, de la gran bonanza de los años 80, en esos años incluso hubo hasta un tema de la orquesta Los Bambán, hablando del pan. Los humoristas cubanos en lo que cabía y en lo que podían, bueno, como no podían hacer críticas directas al gobierno, muy punzantes, entre las cosas que siempre había, ya fuera Héctor Zumbado, los de DDT, los de Palante, el pan siempre estaba presente. Bueno, ahora, después de la mala calidad, después de tener un gramaje en el que la gente no estaba de acuerdo, porque el que quiera comer pan y se quiera comer todo el pan del mundo, por favor, eso no es nada privativo, ni mucho menos. Ahora ha salido esta información. Se reduce temporalmente el gramaje del pan normado para garantizar suministro a toda la población. Es decir, lo poco que hay lo van a redistribuir o expandir entre todos, entre comillas. Vamos para esto a conversar desde Pinal del Río con José Rolando Casares, quien es activista de derechos humanos, ex prisionero político y que vive muy bien el pulso de lo que pasa dentro de Cuba. José Rolando, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día. ¿Qué te parece esta noticia? Porque iremos comentando un poco, ¿no?, en detalles de lo que pasa. ¿Qué te parece esta nueva noticia?
Esa nueva noticia, como otras que han sucedido en la trayectoria de nuestro periplo aquí en esta isla cárcel, le diré que muchas personas están un poco molestas porque recordemos que ese es el único sostén que tienen los niños, incluso en la familia, cuando es el pan normado, lo guardan para la merienda de los niños. Los padres no comen el pan para dejarse a los niños que puedan tener merienda y que puedan también desayunar con ese pan. Ahora, con la reducción del gramaje, que es un pan que viene en bastante mal estado, un pan que viene pequeño, si reducen el gramaje, que quiere decir que lo que vendría es un como decíamos en los cumpleaños que había, ¿no? Tú sabes también claro. Lo que estoy hablando, el bocadito, el pequeñito, el pan pequeñito que no...
Pan de bocadito.
El pan de bocadito, claro. Eso es lo que va a hacer de ese tamaño ese pan, entonces eso lo que llega a traer es más miseria, más hambre para las personas y cómo los padres van a poder subsistir para las meriendas de esos niños.
Sí.
Para nosotros eso es una burla por parte del régimen hacia la población cubana.
Mira, los detalles precisos son estos. Anaida Cabrera Martínez, directora general de Política Industrial del Ministerio de la Industria Alimentaria, MINAL, explicó a la prensa que ante esa contingencia y a partir de los inventarios, tanto de harina como de trigo, realizados en el territorio nacional, se decidió que para poder mantener la oferta a la población se reduciría desde ese momento de la información, el día 13, el peso del pan de la cuota de 60 a 80 gramos de manera temporal. Ahora, recordemos que ya ese 80 gramos era un pan reducido de un gramaje anterior.
Exacto.
Y de ese gramaje anterior, ni siquiera, porque fue después del periodo especial, ni siquiera era el pan que se servía, que vendían antes del periodo especial. Es decir, esto ha ido reduciéndose y va en, digamos, en correlación también la corriente eléctrica. Bueno, la generación de corriente eléctrica ha ido reduciéndose también y han venido estas noticias. ¿A dónde irá a parar todo esto? Porque son noticias de reducciones de cosas básicas para cualquier ser humano.
Exactamente, reducciones y que también, no solamente por el gramaje, lo ha dicho la electricidad también, en Pinar del Río ha sucedido esto también, que hay veces nos hemos quedado sin el pan, porque con los cortes eléctricos ya no funcionan las llamadas plantas que tienen ellos, que han puesto en panadería, mucho antes cuando el problema energético, ahora se ha agudizado, quiere decir que no hay pan, y entonces al reducir el gramaje también lo que están matando es el pueblo. Y entonces lo que están dando es la posibilidad que las personas compren el pan en la bolsa negra, como decir, a las llamadas MIPYME, o personas que revenden el pan, que compran la bolsa, que son tan valoradas entre 150, 160 pesos, incluso hasta 200 pesos cubanos, una bolsa de pan con 8 panes pequeños.
Ahora, parece una paradoja, porque las principales críticas del gobierno cubano siempre van, bueno, enfocados en que es el embargo estadounidense a Cuba contra el gobierno cubano, la principal causa de todo lo que está pasando, pero también hablan de las presiones que ha hecho Estados Unidos a nivel internacional para asfixiar al pueblo cubano, cuando en realidad es una medida de presión contra el gobierno cubano. Pero a todo esto nos preguntamos, cuando un país como Cuba está pasando por una situación tan difícil, ¿debiera ser el gramaje del pan, qué se vende, qué no se vende, un problema, un asunto de Estado? Es lo que los internautas se preguntan a través de las redes sociales, los oyentes que se comunican con nosotros. Entonces, te hago la pregunta, ¿debiera ser? Parece una pregunta retórica, pero quiero tener tu valoración,
bueno,
¿no? El asunto del pan, ¿debiera ser un asunto de Estado?
Un problema. No debiera verse para nada. Ni tampoco vamos a resolver los problemas, que es la clave. No vamos a resolver los problemas que existen en el país de hambre, de miseria, con reducir el gramaje del pan. Eso no es la solución. Y entonces se están centrando en el gramaje del pan, cuando la solución, ellos saben cuál es la solución.
Yo recuerdo en los años 80 se hablaba mucho, mis padres, los vecinos, todo el mundo hablaba de, recuerdo que eran 5 libras de arroz, algo así. Libras de arroz, pero esas 5 libras de arroz, por lo menos en el oriente, fueron reducidas de 6 a 5 para una contingencia que hubo. Y era temporal. Pero pasaron los años, yo tengo 53 años. Cuando yo nací, mis padres y todo el mundo decía, bueno, recordemos que lo temporal de las 5 libras de arroz se quedó para toda la vida. Esperemos que esto del pan no se quede para toda la vida.
Estamos adaptados, Luis Felipe, que en Cuba, y más en Pinar del Río también, que es una de las provincias, como digo yo, laboratorio para todas estas cosas que quieran hacer estas personas. Cuando ellos hacen algo, ya eso se queda para siempre. Recordemos que ellos dijeron que la hacienda GMLC era para un problema de la situación que después se iba a resolver, se quedaron las haciendas GMLC.
Cierto.
Después se dijo muchas cosas que ellos han dicho, se han quedado. El problema energético también, incluso pusieron hasta un programa energético. Han justificado la mala dirección por parte de todos los ministerios y la dirección del país, la han justificado con algunas cosas pequeñeces, como digo yo, del pan. Se resuelve el problema, ellos saben cómo se resuelve, no hablan del problema, cuando hablan del problema de combustible, que ahora hay más apagones porque dicen que hay problemas de combustible, reducen entonces el combustible a Sandro Castro en sus carros, dedúcele también a los yates que tienen estos dirigentes para salir. Uh-huh. Cuando ustedes hagan eso o digan al pueblo cubano, vamos a reducirle a estas personas el combustible, bueno, estarán haciendo algo, pero mientras no van a hacer nada.
Y además será un poco más creíble, ¿no?
Sería un poco más creíble. Que dijeran tampoco que le van a comprar a Díaz-Canel esos relojes tan caros, ni una cartera que puede, el costo de una cartera de Luis Crest cuesta, pueden hacer 6 casas en Pinar del Río por subsidio. Eso no lo dicen.
Bueno, claro, claro. Lo de los apagones, en un minuto apenas que nos queda, que es tan sensible para todo el país, pero ya que estamos ahí conversando contigo en Pinar del Río, ¿cómo se comporta lo de el plan de...?
Bueno, los apagones en Pinar del Río, hubo en la semana pasada, se habían normalizado un poco. A ver, normalizado le digo en el sentido de que de 4 horas, de 5 horas, ya no pasaban, ¿tú me entiendes? En el día era una sola vez al día. Ahora estamos que en el día de las 24 horas tenemos solamente 6 horas o 4 horas con electricidad, los demás sin electricidad.
Así mismo, así mismo. Ojalá que la falta de agua, los apagones y los problemas con el pan se vayan de una sola vez. Gracias, José Rolando Casares desde Pinar del Río, por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día.
Gracias, gracias a usted por invitarme a su programa y estamos ahí en la lucha.
Y bien amigos, así ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en la producción Patricia Martínez, en los controles Tony Simón. Les habló Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
¿Cómo reaccionaríamos ante el posible secuestro de un niño? ¿Qué pensamos si a nuestro lado se sienta un indigente? ¿Qué hace un mendigo cuando le damos dinero? Grabar con una cámara escondida no es una novedad, pero el asunto, más que crear una sorpresa, busca descubrir el lado cálido o indiferente de nuestro ser. Quienes graban lo llaman experimento social y consiste en crear una situación ficticia en la que los personajes, actores con micrófonos escondidos, sacan a flote lo que llevamos dentro. Repasemos estos ejemplos. Una niña está sentada en el banco de un parque al lado de una persona. La niña forma parte del experimento y actúa como una consagrada actriz. Se acerca a un desconocido, preguntando a la menor si ha visto a su perrito perdido. La niña responde que no, pero el recién llegado insiste en buscarlo y le solicita, sospechosa e insistentemente, su ayuda. La persona en el banco, percatándose de la situación, se interpone literalmente, poniendo su cuerpo para proteger a la menor. Invariablemente sucede así. En cada caso al amparo salen hombres y mujeres, jóvenes y viejos, blancos y negros. No importa ni la ropa ni el color de la piel. Todos dejan sus teléfonos y sus asuntos para defender a la inocente. En más de un caso se llega al contacto físico y al borde de una llamada a la policía. Un joven mal vestido deambula por plazas y parques. Se sienta al lado de gentes que pasan el rato. No contentas con la presencia y facha del ajeno, desaparecen. La escena se repite. Nadie quiere aceptar la conversación de un extraño. No hay muestras de empatía hacia el mal vestido. Hasta que este sujeto del experimento llega a un parque y se acerca a una joven que lee. Para su sorpresa, la joven acepta su compañía como vecino en el banco y muestra su atención hacia una supuesta historia de mala suerte. Gastan varios minutos en un ir y venir de palabras penosas y consoladoras hasta que el muchacho se retira dejando a la joven en su lectura. Minutos después, el desaliñado regresa y agradece a la joven por su cortesía dispensada. Entonces, el joven explica lo del experimento social diciéndole que fue ella la única persona amable que le prestó atención. Saca del bolsillo $1,000 y se lo regala a la muchacha que rompe en llanto. La abraza y se marcha. Un sujeto cámara en mano hace una apuesta atrevida. Busca a dos desamparados en la calle, desconocidos entre sí, y los reta. Ambos deben realizar un pulso, juntar las manos apoyando los codos y probar quién de los dos tiene más fuerza. El ganador se lleva $100, el perdedor nada. Los mendigos se miran entre sí comparando sus menudas corpulencias. Al principio no quieren, pero la insistencia ajena y la necesidad monetaria los vence. No gana el más fuerte, sino que pierde el más débil, disminuido sabe Dios por infinitos días y noches de mendicidad. El hombre del experimento cumple su palabra y entrega el dinero al ganador. Pero la historia tiene un final conmovedor. Con el billete de $100 en la mano, el mendigo victorioso le pide de favor que se lo cambie por 2 de 50 para dar la mitad a su colega. Mientras dice, él es igual que yo, está en la calle igual que yo. Un joven de barba, tamaño mediano, constitución delgada y aparentemente común y corriente en su físico, deambula haciéndose el tonto por gimnasios donde abundan los tipos musculosos que hacen gala de su volumen y fortaleza. Lo graban con cámara oculta y este experimento o broma consiste en dejar sorprendidos a aquellos que se creen imbatibles con las pesas. Las víctimas casi siempre son gigantes que realizan el ejercicio de peso muerto, levantar del suelo una barra con discos de cientos de libras a ambos lados. Siempre el bromista llega con desborde de inocencia y pide probar fuerza. Algunos pesistas lo miran por encima del hombro. Les incomoda su presencia. Esa supuesta superioridad del músculo expuesto en camisetas hace que rían en tono de burla. Y los menos le dicen que podría lastimarse. Ninguno imagina siquiera que quien prepara la broma es un pesista de categoría élite que puede alzar más de 600 libras del suelo. Lo que sigue a continuación mueve a risa. Invariablemente ningún fortachón da crédito a que el recién llegado pueda con semejante peso y quedan incrédulos ante aquel a quien no le daban la más mínima oportunidad de éxito. De tales ejemplos, quizás podamos sacar varias lecciones. La niñez debe ser protegida a toda costa. No importan nuestras ocupaciones ni la silueta del peligro. Dedicarle tiempo al desvalido lo alivia, a pesar de que no podamos sacarlo de sus desgracias. Existe desborde de empatía y compasión aún en aquellas personas que carecen de lo necesario y adolecen de lo superfluo. Y finalmente, no confiemos absolutamente en nuestra figura y fuerza. Puede que el prójimo nos deje en ridículo. ¿Hay más moralejas? Póngalas usted.